En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Atentos de un acontecimiento sin duda alguna que es importante a nivel político, social y particularmente porque son nuestros vecinos del norte. Me refiero a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de este año que se van a celebrar el martes 5 de noviembre y serán las 60th elecciones presidenciales en Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris, ¿cuál de los dos? Y siempre tiene una repercusión importante para nuestro país, inclusive para el mundo entero, porque Estados Unidos es un país con una influencia importante a nivel mundial. Y nosotros, bueno, teniéndolos aquí de vecino, pues ciertamente también para las causas propias de nuestro país en esta relación bilateral, es importante también quién va a ganar. ¿Y qué le parece si el día de hoy hacemos precisamente un análisis de la campaña, cómo va esta campaña electoral, del debate presidencial que ya hubo entre Kamala Harris y Donald Trump, los atentados también a Trump, cómo afectan la campaña y también la posible intervención de Rusia en la campaña que ha venido señalando la Casa Blanca? Ha tenido precisamente este país con el que ha tenido también una disputa importantísima desde hace muchos años. Así es de que vamos a hacer todo un análisis y como siempre le agradezco infinitamente al doctor Enrique Ávila Palet, doctor en Historia, catedrático de la Universidad Panamericana, que nos acompaña en este diálogo abierto. Y de cariño, como le digo, profe. Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación, Mercedes, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a platicar eso que estabas, que muy bien lo has explicado y que es un tema que creo que sí nos interesa, ¿verdad? Como también, Mercedes, esto podríamos estar hablando, a ver si luego después, ¿verdad? En otro momento de Venezuela, que sigue el tema, o del Líbano, ¿no? Estos días los periódicos continuamente han estado pues exponiendo las noticias, ¿no?, sobre lo que está pasando ahorita entre Israel y Hezbollah, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro tema. Vamos a centrarnos entonces en lo que nos toca el día de hoy, que es las elecciones de Estados Unidos. Y como muy bien decías, pues impactan, nos van a impactar a nosotros. Ese dicho, ¿no?, que ya yo no me acuerdo de quién era, pero tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad?, que decía, ¿no? Pues sí, vecinos distantes, sí, como el título de ese libro, ¿no?, Vecinos distantes, pero a la vez pues muy muy influyente, incluso en estas elecciones. El 1 de octubre pues va a tomar posesión la nueva presidenta, y quién sabe si también el 5 de noviembre pues sale otra nueva presidenta. Serán dos hitos históricos, ¿eh?, la primera mujer en México y la primera mujer en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso sería, no sé, también algo pues coincidente, pero también histórico, ¿no? Entonces vamos a ver qué resulta, ¿no? Pero para entenderme, si me permites, vamos a platicar un poquito antes, así de una manera sencilla y breve, de cómo es el sistema electoral de Estados Unidos, porque es distinto al nuestro o al de otros países, como que hemos hablado, por ejemplo, en España, etcétera. El nuestro es más sencillo, ¿verdad? El que más votos tiene es el que gana, y se acabó, ¿no? Luego puedes protestar y bueno, se revisarán los votos, voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Pero es mucho más simple, ¿no?, y que otros sistemas electorales. Tampoco es tan complicado, ¿no?, el de Estados Unidos, pero así, a grandes rasgos, bueno, ellos no eligen el ciudadano, es una elección indirecta que se conoce, porque tú no eliges al presidente, ¿no? Tú eliges a unos electores, ¿verdad?, que han sido elegidos por los partidos, ¿no? Se conocen como compromisarios también. Está dividido, bueno, el país, de Estados Unidos tiene alrededor de 538 electores o delegados también que se conocen, distribuidos en colegios electorales. Es decir, cada estado tiene su colegio y sus electores, ¿no? ¿De qué depende el número de electores? Pues depende del tamaño de la población. Por eso, cuando vemos ahí en los análisis que veremos el día 4, 5 de noviembre, pues vemos ahí que Wisconsin, ¿no? Tanto por ciento republicanos, tanto por ciento demócratas, ¿no? Entonces, el número de electores se lo lleva el que más votos tenga, ¿no? Eso es simple, ¿no? Y, claro, no es lo mismo decir Florida que decir, no sé, Nevada, ¿no? O Alaska, ¿no? Porque el número de electores es menor, ¿no? Y tú te vas llevando a tu bolsa, ¿verdad? Esos electores que en el estado que has ganado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende por ahora, no? Entonces, para conseguir, bueno, para tú ser nominado presidente, ¿sí? O presidenta, tienes que conseguir mínimo la mitad más uno, ¿no? 276 votos de los colegios electorales, ¿no? Aquí hay una cuestión importante. En Estados Unidos hay un bipartidismo impresionante. Bueno, es de toda la vida, ¿no? Eso provocó una guerra civil, ¿no? El norte contra el sur. Siempre ha habido como una polarización, ¿no? Muy fuerte. También es cierto que ha habido también, a lo mejor, candidatos independientes, como ahorita el caso de Kennedy, ¿no? Pero pues no han tenido mucha oportunidad. Lo único que han conseguido es quitarle votos a uno de los partidos, al republicano, al demócrata, ¿no? Según fuera el caso. Y históricamente se ha visto que hay estados, ¿verdad?, que siempre, casi siempre, por lo menos desde hace 30, 40 años, han votado al mismo candidato de un partido, es decir, o demócrata o republicano, ¿no? Por ejemplo, Texas casi siempre ha sido republicano, y California casi siempre, o Nueva York casi siempre han sido
demócratas,
¿no? O Alabama republicano también, así se han ido distribuyendo. Entonces, ¿de qué depende de las elecciones? Por eso, ahorita lo relacionaremos con la campaña de estos últimos días, ¿no? Va a depender de unos estados que se conocen como swing states, ¿sí? Es decir, estados péndulo. Es decir, son estados que a veces votan a los republicanos, otras veces votan a los demócratas, ¿no? Entonces, que también se ve que son a lo mejor un poquito más republicanos que demócratas, ¿verdad? Y que, bueno, ahí es donde ponen empeño, ¿sí? Y más dinero en la campaña, ¿verdad?, los republicanos o los demócratas. Ahorita vamos a ver cuáles son esos estados de los que depende, pues, la elección, ¿sí? Hay estudios que dicen, bueno, ¿y por qué ahorita votan republicanos o por qué ahorita votan demócratas? Varias razones, cuestiones demográficas, en fin, cambios en la población, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, pues, no es fácil a veces saber y vaticinar qué es lo que va a suceder. ¿Cuáles son esos estados, swing state o estados péndulos? Son Pensilvania, ¿sí? Que es, yo creo que es el estado que muchas veces que se dice que define prácticamente las elecciones, por eso están muy, muy empeñados en ese estado, en hacer campaña, y van varias veces los candidatos ahí a hacer mítines, etcétera, ¿no? Wisconsin y Michigan, que son los dos estados, bueno, Pensilvania lo ubicamos, ¿no? Está en el noreste, ¿sí? Wisconsin y Michigan están arribita, ¿no? En lo que son los dos estados que están colindando con el lago Michigan, ¿sí? Y también, ahí te diremos alguna cuestión sobre todo de Michigan, Detroit, etcétera, alguna cuestión histórica. Tengo que meter algo de historia, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Porque hay algo de trasfondo muy importante, sobre todo todo el tema de la industria automotriz, lo que está diciendo Trump, ¿verdad?, de la industria automotriz, la historia, ¿verdad?, y algunos datos que a veces desconocemos y pensamos que la industria de automotriz china es la que tiene la culpa de que bueno, pues de que haya decaído, ¿no?, la industria automotriz estadounidense, y no es tan cierto eso, ¿no? Ya luego platicaremos un poquito de eso, ¿no? Y luego otros estados que son importantes, pero que también pueden balancear la elección, que son Arizona, ¿sí?, Arizona y Nevada, que están en el suroeste, ¿sí?, y Georgia, un estado muy importante porque también tiene muchos votos electorales, ¿sí? Y que es interesante, ¿no? Es un estado, por ahí está mi hija, por ejemplo, ahí me decía, es que hay mucho afroamericano aquí, ¿sí? Entonces, claro, es un estado para los demócratas muy importante, ¿no? Sabemos que el voto afroamericano, pues muchas veces se lo han llevado, o parte se lo han llevado los demócratas, ¿no? Hay un análisis, ¿verdad?, del Centro Político de la Universidad de Virginia del año pasado, ¿no?, que dice y confirma esto, ¿no?, que la carrera presidencial se decidirá en Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin, ¿sí? No incluye Pensilvania, pero creemos que también Pensilvania es un estado importante, ¿no?, para balancear la campaña, ¿no? El 3 de noviembre hay unas preelecciones, bueno, elecciones, se elige el Congreso y el Senado, los representantes del Congreso y del Senado, los estadounidenses, cae en domingo, ¿sí? Y el martes 5, ¿sí?, es cuando son las elecciones, este año. ¿Por qué son el 5? Bueno, porque hay una tradición desde mitad del siglo XIX que se dice que las elecciones son, ya con esto acabo, ¿sí?, el martes después del primer lunes de noviembre, ¿sí? Y ya con esto, pues, comentar nada más, por último, que después de las elecciones, los electores se reúnen una semana después y votan, ¿no?, al candidato, ¿sí? Aquí, al candidato, pues, que han elegido, a lo mejor, si en Pensilvania ganan los demócratas, ¿verdad?, esos representantes de ese colegio electoral votan al demócrata, ¿no? Algunas veces esos candidatos, esos compromisarios no votan al que realmente tendrían que votar, ¿no?, porque han sido elegidos ellos, ¿no? Pero son pocas veces lo que se ha dado eso y bueno, pues por lo general, si ganas el colegio electoral, pues los puntos son para ti, ¿sí? Bueno, y así es más o menos de manera muy muy rápida cómo es el proceso electoral de Estados Unidos. Espero que se haya entendido, si no, pues esperamos las preguntas.
Exactamente. Y de hecho ya empezaron a votar ciudadanos.
Uh-huh.
Ya empezó.
Efectivamente. Uh-huh. Hay varios estados, no me acuerdo ahorita, también varios estados que se dividen los votos electorales proporcionalmente y algunos ya votan, como aquí nos pasa también en México, ¿verdad? Que hay unos votos previos, unos estados o lugares donde se vota previamente, ¿no? Hay algunos, no sé, ahorita no tengo el dato, ¿verdad?, de qué estados son, si lo leí esta semana. Pero no recuerdo ahorita, pero sí hay varios estados que ya han empezado a votar. Todavía, claro, no se sabe pues el resultado, ¿no?
Sí, no. Igual ahorita lo buscamos. Pues estamos en este diálogo abierto en el que le recibimos con muchísimo gusto aquí desde cabina la participación vía telefónica a mi compañera Luz Valvaneda, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, que leemos sus mensajes. El número es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Ávila Palet, él es doctor en historia y estamos hablando de las elecciones en los Estados Unidos. La campaña, cómo va, el debate presidencial también, vamos a ver que esto le dio pues dividendos importantes a Kamala Harris, la demócrata, y bueno, pero también estos atentados a Trump que pues han sido hasta una plataforma del discurso del magnate. Vamos a hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto y regresamos con el tema.
Muchas gracias.
Regresamos al tema de las elecciones en los Estados Unidos con el doctor Enrique Ávila Palet, doctor en Historia, académico de la Universidad Panamericana. De alguna manera, profe, ya nos explicó cómo es este sistema de elecciones en los Estados Unidos. De repente, le confieso, para mí un tanto cuanto enredosos, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí,
al final del día es su método, su forma de elegir. Pero hablemos de el debate presidencial. En un principio, Donald Trump no quería debatir con Kamala Harris, finalmente lo acepta, y al menos en el resultado parece ser que Kamala Harris logró buenos dividendos de ese, pues, de ese debate con el republicano.
Interesante lo que ha ido pasando, ¿verdad? Porque el primer debate con Biden fue un desastre para Biden. Creo que era 60-30 la proporción a favor de 65-33 a favor de Trump, ¿verdad? Y el pobre Biden, no es que no daba ya para más, ¿no? Entonces pues se resistía un poquito a renunciar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues renunció y se vio a ver quién era el elegido o la elegida, y al final pues salió Kamala Harris y pues pegó un tirón muy fuerte. Se vio sobre todo en cómo consiguió, ¿verdad?, dinero para su campaña de empresarios, etcétera, ¿no? Es un muy importante, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Algo que te hace ver qué tanto te están apoyando, ¿no? Es decir, el dinero que tú consigues para tu campaña, ¿no? Las donaciones, ¿sí?
Ah, bien. Donaciones, sí, sí.
Y las donaciones, ¿sí? ¿Qué pasó? O me dijiste el debate, o iba a hablar un poquito de la campaña, pero si quieres paso al debate, ¿no?
Bueno, que sí. El debate, me imagino que modifica mucho también la campaña, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Hizo una modificación, pues.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues eso, el debate fue el 10 de septiembre en Kamala Harris, según los datos que dan, pues que se dan, ¿verdad? Kamala Harris pues ganó con alrededor de un 63%, Donald Trump con un 37%, ¿no? Es decir, pues se volteó la tortilla, ¿no? Es decir, se volteó, sí, es decir, ya es al revés. No quiere decir que ya Kamala Harris lo haya tenido todo ganado, ¿no? Porque acuérdense, Hillary Clinton ganó las elecciones, creo que fueron por 3 millones o así de votos. ¿Y quién fue el que gobernó? Pues fue Donald Trump, ¿no? Por eso es tan importante estos estados, ¿no? Que realmente son los que van a decidir. No porque tú tengas el mayor número de votos, como pasó también en España, Feijóo y Sánchez, ¿no? Feijóo ganó las elecciones, pero que está gobernando es Pedro Sánchez. Por el sistema también electoral un poquito también engorroso, ¿no? Pero aquí el que gane las elecciones, el que va puntero, no quiere decir que vaya a ser el que vaya a... el que sea el presidente, ¿no? O la presidenta, ¿no? Entonces, eso es importante, hay que tomarlo con mucha precaución y no echar las campanas al vuelo y decir, bueno, ya ha ganado las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó así rapidísimamente? Bueno, Kamala Harris atacó a Donald Trump por el manejo de la pandemia, ¿verdad? Pues son cosas ya pasadas, muy pasadas, pero bueno, tenía que darle por un lado. Por supuesto, los juicios penales, su forma de ser. Ella fue una fiscal, ¿verdad?, muy reconocida. Donald Trump, por ejemplo, no casi no la miraba, miraba siempre al frente. En cambio, ella pues estaba en muchas ocasiones viéndole al frente, a los ojos, ¿verdad? Eso es algo como... Que con una postura de seguridad, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabemos cómo es el lenguaje corporal de Donald Trump, ¿verdad? Se dieron la mano, así, bueno, qué bueno conocerte, etcétera. Y Donald Trump, pues eso, sí ha atacado, tenía más cosas que atacar, porque es la que está gobernando, los que están gobernando, ¿no? Entonces, le ha tocado a Kamala Harris con el tema de la inflación, por supuesto la inmigración, es su tema estrella, la inmigración. Sí, y luego también pues eso, pues la economía en lo que se refiere a todo el tema de la industria automotriz, que ya luego platicaremos algo, ¿no? Por supuesto ha utilizado, ¿verdad?, los atentados, el primero, porque el segundo fue ahorita en estos días, ¿no? El segundo fue el 15 de septiembre, todavía no ha sucedido, bueno, intento de atentado, sí, el segundo, Y bueno, pues culpa ahí de que pues polarizó a la población y que eso hizo que pues hubiera gente radical, ¿verdad?, que quisieran atentar contra su vida, ¿no? Y luego, claro, una cosa anecdótica, pero pues que claro, que se ve, pues eso, la forma de Donald Trump, los dichos, ¿no? Es decir, que atacó a los haitianos, ¿no? De que comían, se comían gatos y que perros, etcétera, ¿no? Cosa que luego, creo que esta semana se reunió con un grupo de haitianos, Kamala Harris, aprovechando eso, ¿verdad?, para llevarlo a su favor, ¿no? Entonces, todo el tema del aborto, ¿verdad?, que sabemos que Kamala Harris, pues es abortista, igual que su vicepresidente, ¿verdad? Y bueno, pues Donald Trump dijo también que, bueno, que él no lo iba a cancelar, pero pues que iba a poner leyes en contra, etcétera. Es un tema delicado, es un tema que siempre ha hecho chocar distintas posturas, que los radicales, que los progresistas, que los conservadores, etcétera, ¿no? Entonces, yo solo expongo, tengo yo mi propia valor sobre el tema, mi propia opinión. A mí, si me dijeran a quién votar, ¿verdad? Para mí en estos momentos sería muy complicado, ¿sí? Primero porque también cada uno vota a veces también por sus valores, ¿no? Los valores que defiende, personales, ¿no? Entonces, pero para mí sería muy, muy delicado. Yo, Kamala Harris, esto es una opinión mía, personal, del profesor Enrique, pues, híjole, hay cosas en las que no me convencen, ¿sí? Y yo lo hemos dicho en otros foros, ¿verdad? Otras veces que hemos venido aquí y que hemos hablado de Donald Trump, es un personaje, pues para mí, peligroso, ¿no? La verdad es que yo no sé si en estos 4 años se ha moderado, se ha calmado, etcétera, o si su vicepresidente la podrá ayudar en que las cosas hay que tomarlas con más calma, ¿verdad? Pero en el mundo actual en que vivimos, ¿verdad? Geopolítica, China, el problema de China, Irán, Rusia, Israel, es que, claro, uno dice, bueno, a ver, va a ser vital, fundamental, pues un presidente, una presidenta con equilibrio, ¿verdad? Con intentar, pues, resolver los problemas geopolíticos que hoy vivimos hoy en día, ¿no? Y no decir a la primera de cambio me salgo de la OTAN y se acabó, imagínate. Claro, Rusia, por eso Rusia está tan interesado en Putin, porque sabe, digo, perdón, Putin
Claro.
está tan interesado en Trump, porque sabe que seguramente, pues Trump, una de las primeras cosas que haga es decir, retiro mi ayuda a Ucrania, ¿no? Entonces, ya la hice, ¿no? Dice Putin. Entonces, por
Que
eso
es como
también.
esto, perdón, profe, es como esta guerra fría, ¿no? Porque bien efectivamente sabe Rusia que
Claro.
enfrentarse a la OTAN, que de hecho ya también Vladimir Putin les lanzó ahí su amenaza.
Claro.
A ver, ustedes le permiten a Ucrania lanzar misiles occidentales y entonces nos están literal declarando la guerra, ¿no?
Claro,
Pero es
totalmente,
decir,
totalmente.
pero obviamente quien encabeza son los Estados Unidos. Pero
Claro,
me
claro, claro.
parece que en ese sentido como que se están respetando. Sí, ese es
Claro,
un tema
claro,
muy
claro, claro.
interesante, ¿eh?
No, no, eso ya, si quieres, luego
Sí,
platicaremos.
sí, sí.
Algún día podemos platicar un poquito como de la geopolítica, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? China, Irán, ahorita, por ejemplo, pues la alianza China, Irán y Rusia en Venezuela, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es
Sí,
decir,
no, sí, son estos
la inversión
bloques.
de China aquí en México, ¿no? Es decir, 25 automotrices, ya está, marcas de coches, ¿no? Bueno, no me quiero salir del tema,
Sí, no.
pero bueno, es interesante
Retomemos.
porque toda la parte económica, estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Y cómo está influyendo, etcétera, por todo lo que pasa en Israel, en el Líbano, en fin, muy, muy interesante. Y claro, las elecciones, yo creo que son uno de los acontecimientos más importantes del 2024, ¿no? Las elecciones de Estados Unidos, porque sí van a impactar en lo que va a suceder después en el mundo global, ¿no? Sí,
Sí, por
en el
supuesto.
que vivimos, ¿no? La parte económica favoreció, en el debate favoreció a Donald Trump, ¿no? Y claro, salió todo el tema también de las armas, ¿no? Hace poquito ahí en Georgia, ¿no? Pues otro atentado de un niño, ¿verdad? Que fíjate, condenaron a sus papás, ¿eh? Un chaval de, un
Sí.
niño de
Diecis.
huequillo, ¿no? Como dicen los regiomontanos, de 14 años, ¿no? Entonces,
Ah, 14
pero
años,
fíjate
sí.
que ayer hizo una declaración interesante, Kamala Harris hizo, yo si alguien entra en mi casa, lo voy a disparar, ¿sí? Entonces, bueno, Ojalá. Tenía que haber dicho, si alguien entra a mi casa con intención de hacerme algo daño, lo voy a explicar, porque si no, a ver, ¿quién llama? Si llega ahí un paquete de Amazon, digo, ay, caray, ¿ves? ¿Qué me va a hacer?
Le van a disparar.
Entonces, no. Bueno, pues, ¿cómo ya decir? Bueno, sí, estoy a favor de que de la segunda enmienda, ¿verdad? De que cualquier estadounidense tenga un arma para defenderse, pero sí voy a poner límites en las armas semiautomáticas. ¿No? Sabemos que es un tema que nos ha afectado aquí en México, ¿no? Todo el tema del contrabando de armas, por supuesto, muchísimo nos ha afectado y por supuesto que es un gran negocio, ¿no? Ha sido siempre el armamento, ha sido un negocio, las guerras han sido muchas veces negocio para mucha gente, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, sí. Todo el tema de las armas, que ahí están más o menos como posición parecida, aunque sabemos que los republicanos siempre han estado a favor de pues, armas en público de uso del ejército, ¿verdad?, etcétera, ¿no?, que tengan, ¿no? En fin, pues así fue el debate, ¿sí? ¿Y cómo estaría un poquito ahorita la campaña en esta semana? Pues interesante, fíjate, fíjense, ¿dónde está Kamala Harris y dónde está, o dónde han estado Kamala Harris y Tim Walz? Y Donald Trump y J. Vance. Vamos a decir algo así. Tim Walz es el gobernador, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿De Minnesota? ¿Es? No me acuerdo ahorita. Bueno, ahorita sí.
¿Quién es el gobernador, profe?
Sí, gobernador Tim Walz. Bueno, ha sido docente, cazador, ¿verdad? Está a favor de las armas, militar durante bastantes años, ¿verdad? Y bueno, abortista, etcétera. Y es una persona que no es tan mayor, tiene 60 años, ¿no? 61 años. Entonces, es la fórmula de Kamala Harris y es una persona pues más de campo, etcétera, ¿no? J.D. Vance, ¿verdad? Vance, ¿sí? El vicepresidente que eligió Donald Trump, es senador, ¿verdad? Es un empresario, es escritor y es un personaje que sufrió mucho, ¿no? Durante su vida, su infancia, adolescencia y juventud, ¿no? Porque no le criaron sus abuelos, en fin, tuvo muchas penalidades y es un hombre que se ha forjado en el sufrimiento, ¿no? Le tachan un poquito de muy conservador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos dos también están muy metidos en la campaña y ahorita Kamala Harris se fueron a Filadelfia, fíjate, Filadelfia y Georgia, ¿sí? Ahí es donde están haciendo campaña en esta semana, ¿no? Y Trump en Michigan y Wisconsin, ¿no? Donde Trump, ¿verdad? Donde Trump ha hablado, ¿no? En algunos de sus mítines, ¿verdad? Sobre todo en Michigan, en Detroit, ¿sí? De los coches. Ha dicho que si gana los demócratas, pues ya no va a haber ni un empleo en la industria automotriz. Y ahí yo creo que, bueno, pues yo creo que los de Detroit ya lo deben de saber. Este tema lleva del tema automotriz, de la decadencia de la industria automotriz estadounidense, lleva desde hace mucho tiempo, desde los años casi 60-70, ¿no? Imagínate, sabemos que Detroit fue, ahí nació, ¿eh? Las grandes empresas Ford, General Motors y Chevrolet, ¿no? Entonces, y fíjate, era el referente mundial, ¿eh? De la industria automotriz, ¿sí? Hasta que, hasta en el año 2000, 23, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿2023? ¿Sí? O 2000, no, perdón, 2013, ¿sí? Pues se declara en quiebra. Fue la ciudad más grande que se había declarado en quiebra. Es decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, hay muchos factores. No se puede culpar. Por eso decir culpar a China, ¿verdad? Yo creo que eso es una falacia. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero siempre Trump utiliza aspectos, ¿verdad? Así muy, como muy llamativos, ¿verdad? Como lo de migración, etcétera, que el muro, etcétera, para poder ganar a votantes, ¿verdad? Que a lo mejor están indecisos, ¿no? Que son muchas veces los que hacen que ganen las elecciones, ¿no? Entonces, pues está ahí utilizando pues esas estrategias, ¿verdad? Pues en un estado muy, muy castigado, ¿no? Sobre todo en esa ciudad donde hay mucha delincuencia, en fin, pues los servicios públicos están totalmente deteriorados, la policía, bomberos, sanidad, etcétera. Y es una pena, ¿no? Porque fue la cuna de la industria automotriz. Y bueno, pues se lo han comido, la verdad, que otras empresas japonesas, coreanas, etcétera, y ahorita a lo mejor chinas, pues se lo han comido realmente, ¿no? El buque insignia ahora de la industria automotriz es Tesla, ¿sí? Realmente es el que incluso Donald Trump dice que le va a dar un puesto en el gobierno
A Elon Musk.
Sí, a Elon Musk. Fíjate que interesante, curioso, porque estoy viendo una serie ahorita que, bueno, no quiero hacer promoción de ninguna plataforma, pero Netflix, que se llama Sobreviviente Designado, y es sobre la política de Estados Unidos. Muy interesante, Y en un momento determinado se reúne el presidente de Estados Unidos también con un empresario, que no sé de quién, que es el líder de la industria automotriz, ¿no? Entonces, pues hay muchos paralelismos, ¿no?, de la vida real con, sí, a ver, con las novelas, ¿no? Pero bueno, y claro, ¿quién es la competencia de Tesla? Es una empresa que se llama BYD, o BYD.
Ah, sí,
que
sí, sí.
En México, pues está, no digamos en Europa, en España, ¿verdad? Está pegándole fortísimo, ¿no? Como MG o MG, ¿no?
Es correcto.
Entonces, bueno, pues Trump está centrando ahí, y lo ha dicho, ¿verdad?, que no va a permitir que exportaciones de coches chinos aquí fabricados en México, y que va a poner los aranceles que no les va a convenir, ¿no? Entonces, son sus grandes temas, ¿no? La inmigración, la industria automotriz, ¿verdad? El golpeteo con China, ¿verdad? En fin, todo eso. Entonces, y está centrado en esos estados que cree que el que puede ganar.
Profe, seguimos después de la pausa, por favor.
Sí, claro.
Hacemos un corte y regresamos con más del tema de las elecciones en los Estados Unidos. De igual manera, le invitamos a usted a que participe con nosotros en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Las plataformas de WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33-11-55-19-62. Estamos en diálogo abierto. Ya regresamos. Regresamos a este diálogo abierto. Hoy nos acompaña el doctor en historia Enrique Ávila Palet y académico de la Universidad Panamericana, hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Pues ya nos queda muy, muy poco tiempo. En realidad estamos en la recta final, pero creo que hay dos temas rapiditos que pudiéramos abordar, y por supuesto también algo de la participación de nuestra audiencia, profe.
Sí.
Rusia. La Casa Blanca ha acusado a Rusia de intervenir en las elecciones de los Estados Unidos. Inclusive de manera sarcástica, por ahí Vladimir Putin contestó que, pues sí, quieren que vote voy a votar por Kamala Harris, ¿no? Como una forma de burlarse,
sí,
inclusive,
sí,
de las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca.
Bueno, pues vamos a entrar en ese tema. Antes que nada, cerrar un poquito lo que nos quedamos en la campaña electoral de hace 2 días, ¿sí? General, Kamala Harris tendría ahorita 48%, Donald Trump 46%. Y si ganaría por poquito, bueno, no por poquito, por 13 puntos, ¿sí? Ganaría Pensilvania, Nevada, Wisconsin y Michigan. Ahí está todo dicho ya, ¿no? Entonces, pero todavía nos quedan un buen tiempo de campaña y de muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Intervención de Rusia. Bueno, no hemos dicho algo de los atentados, pero eso. Sabemos que el 15 de septiembre fue el segundo atentado y...
Ah, muy cierto, los atentados a Trump.
Curioso, sí, que le están beneficiando, no sabemos en qué forma, ¿no?, a Donald Trump. Él, por supuesto, muchas veces todo se politiza, ¿verdad? Aquí en México tenemos mucha diferencia de eso, ¿verdad? Y cualquier acto, cualquier acontecimiento, pues lo intentamos llevarlo a nuestro... el agua a nuestro molino y, en fin, y politizarlo, etcétera, ¿no? Entonces... Pero bueno, esto es algo muy delicado, ¿no? Porque sería un magnicidio, ¿no? Si hubiera sucedido. ¿Es gente aislada? Nos preguntamos, ¿es gente aislada? ¿El servicio secreto falló? El primer atentado, por supuesto que falló. Renunció la jefa del servicio secreto a los 2 días, etcétera, ¿no? Claro, Donald Trump a veces no sé si se da cuenta. Él ha sido presidente, no sé por qué no. Después, además de un atentado, no se cuida más, ¿no? Porque, claro... dice el servicio secreto, oye, es que no podemos poner un ejército de agentes en un campo de golf, ¿no? Que son, pues, decenas de kilómetros, ¿no? De metros, ¿no? Entonces, pues tendríamos que tener a todo el ejército de Estados Unidos ahí, ¿no? Cuidándolo, ¿no? Entonces, él, oye, pues tendría que también medirse un poco, oye, me acaban, casi me matan, ¿no? Entonces me voy a un lugar casi descampado donde puede entrar la gente, ¿no? Entonces, pues claro, ahí tiene su responsabilidad, ¿no? Y su... y también él tiene que medirse y ver dónde cuidarse también un poquito, ¿no? Porque no todo lo va a hacer el servicio secreto, ¿no? Ahí, y no puedes disponer de todos los agentes, ¿no? Y se está estudiando en Estados Unidos, pues está barajando, bueno, pues o darle más agentes al servicio secreto, aumentar su presupuesto, etcétera. Pero es algo que bueno, que llevará tiempo, ¿no? Putin, pues ya sabemos que es un hombre político, ¿no? Es un personaje, es el nuevo zar, yo siempre lo he dicho así, ¿no? El nuevo zar de ese nuevo imperio que quiere construir, ¿no? Ese paneslavismo, ¿no? Unir a todos los pueblos eslavos, de origen eslavos, ¿no? Recuperar, ¿no? Ruski Min, ¿no? Es lo que se conoce como, en la época de Hitler se hablaba de Lebensraum, ¿no? El espacio vital, ¿no? En Rusia se conoce como el espacio vital que me correspondía o que tuve yo como imperio ruso, ¿no? Entonces, eso se ve claramente cuando Putin está en una reunión, etcétera, pone la bandera de Rusia y la bandera imperial de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, que también va muy unido a la idea de lo que fue la URSS, ¿no? El gran país, la gran potencia, ¿no? Que miraba cara a cara a esa gran otra potencia que es Estados Unidos. Claro, son viejas glorias, ¿no? Que él le ha costado mucho de aceptar. Él fue un importante personaje en la KGB, etcétera. Oye, pues qué países que pertenecían no solo a los países del este, sino a la URSS, como los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, en fin. Ahorita son no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN, ¿no? No digamos Polonia, República Checa, Eslovaquia, etcétera. Y ahorita Suecia y Finlandia. Entonces, claro, para Putin todo eso es un ataque que viene de Occidente, ¿no? O que ha venido de Occidente y que no respetaron, Occidente no ha respetado, ¿verdad? Después de la caída del muro, bueno, después de la caída del comunismo en el año 91, o de la URSS, ¿sí? Pues es decir, bueno, esto era mío, ¿no? No me lo quites, ¿no? Entonces, bueno, es esa lucha, ¿no? También lo hemos visto a lo largo de la historia, es esa lucha por la expansión territorial, por querer controlar los países que tienes alrededor, etcétera, ¿no? Y siempre, pues eso, Rusia se ha caracterizado y, de hecho, pues tiene ahí pues sus edificios llenos de gente que transmite bots, etcétera, en el hackeo, en verdad, en esa guerra a lo mejor informática, en intentar intervenir, ha intervenido en las elecciones catalanas, españolas, en fin, venezolanas, por supuesto en México, mexicanas, etcétera, ¿no? Y ahorita, pues claro, hay un interés muy, muy fuerte que está pues yendo hacia la balanza de Donald Trump, ¿no? Porque ve Putin. Pues son personajes que son autoritarios los dos, ¿no? Entonces se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho en, claro, se parecen mucho en, a lo mejor en la forma de gobernar o lo que quieren ellos, pero no en la personalidad, ¿no? Putin es totalmente diferente en eso a Donald Trump. Entonces, claro, él prevé, como lo hemos comentado antes, que Donald Trump empiece a si fuera el gobernante, empiece a dejar espacios, ¿verdad?, de influencia, ¿no? ¿Sí? Tanto en Oriente, en Asia, ¿verdad?, no digamos en Europa, es decir, a lo mejor incluso retirarse de la OTAN, eso sería, híjole, muy delicado, tremendamente delicado, le estás dejando todo el espacio a Rusia, ¿qué va a querer?, ¿qué va a hacer Rusia después?, ¿no? Entonces, o va a querer hacer Rusia, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo lo hace? Bueno, pues eso, haciendo, pues, creando teorías conspiratorias, desinformación, sitios falsos, ¿no?, para desinformar, ¿verdad?, y crear, pues, como una ideas, ¿verdad?, ¿no?, porque ahorita que, pues, muchas veces, y la verdad, yo con alumnos míos que me dicen, profe, es que he escuchado esta noticia, ¿dónde la has sacado? Bueno, de X, ¿no? O de TikTok, ¿no? Y dices, caray, ¿de dónde estamos sacando la información, no? Tú como periodista, pues lo sabes, ¿no? Perfectamente, Mercedes, ¿no? ¿De dónde la estamos sacando? ¿De las redes sociales? Pues a lo mejor sí. Por eso X, antes Twitter, pues es tan importante o ha sido tan importante para, por ejemplo, Donald Trump o otros gobernantes. Es decir, ahí transmiten sus ideas, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, es peligroso porque pues puede haber muchísima manipulación en ese tipo de pues bueno de redes sociales, etcétera. Entonces eso lo aprovecha, por supuesto, Putin, ¿no? Y luego también Irán. Irán también se ha metido en la campaña. Por supuesto, el enemigo público número uno de Irán es Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Y también se ha metido robando información, en fin. Y que luego se le han dado a... esto ha sido el contrario, ¿no? Están en contra de Donald Trump. Ellos, Putin sí está a favor, Irán está en contra. Robando información, parece ser que roben información, que luego eso, se la dieron a gente de la campaña de Kamala Harris, ¿no? Entonces, bueno, lo que quieren también eso, Rusia, China, Irán, con sus métodos, es dividir a Estados Unidos, ¿no? Y crear, pues eso, una ola de opinión, tú como experta en medios, ¿verdad? Pues lo sabes, como creando esa imagen o esa idea, a lo mejor muchas veces falsa, pues convertimos falsedades, ¿verdad? En verdades, ¿no? ¿Sí?
Profe.
No sé si quiere alguna pregunta o algo, porque antes, si nos diera tiempo algo de hablar un poquito de las elecciones en Estados Unidos y México, pero...
Sí, también de eso. Déjeme leer parte de la comunicación. Nos dice Isaura González, muy interesante el tema, felicidades al programa, excelente la participación del invitado. Gracias. Guillermina Valdés Ponce dice, saludos, yo veo que Donald Trump es muy violento y quisiera que ganara Kamala Harris. Rosa, contrariamente, dice, por el bien de todos, que no gane... Qué mala, así, qué mala, Harris.
Qué mala.
Dice, para felicitarte por tu invitado, muy interesante lo que nos informa, me encanta escucharlo. Saludos desde Ocotlán, nos dice, o le dice, Rosy.
Arriba Ocotlán.
Felicidades por el programa, ojalá inviten más seguido al invitado de hoy. Es el comentario de Gabriela Castellanos. Abel Gracias. Bravo le pregunta, profe, si ganara Trump las elecciones, ¿abandonaría a Ucrania? ¿La dejaría a su suerte y sin el apoyo de armamento que le da Biden en este momento? Saludos. Y bueno, luego ahí con eso entramos a México.
¿Cómo se
porque
llama
ya tenemos. Abel, sí, de esta pregunta pasamos también al tema México, o sea, la típica pregunta, ¿quién nos conviene que gane, sí, no?
No sabemos si abandonaría a Ucrania, sí lo ha comentado, que él incluso a lo mejor se salía de la OTAN. Sería tremendamente peligroso para nuestro mundo, la verdad. Ya platicaremos, ojalá podamos platicar un programa de todo el tema de la geopolítica, pero eso es algo que nos inquieta a todos, porque estas guerras desestabilizan al mundo, económicamente, políticamente, ¿sí? Así lo desestabiliza. Entonces, pues bueno, ya luego platicaremos de ese tema. Bueno, pues ¿qué nos conviene? Hay como tres temas ahí de debate entre, a ver, ¿qué me conviene Kamala? ¿Le conviene a México Kamala? ¿Le conviene Donald Trump? ¿No? Tres cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Uno, la política migratoria. ¿Cómo va a ser la política migratoria de cada uno de los partidos o de los presidenciables, ¿no? No hay que engañarse, también los demócratas han que a veces eso decimos, no, es que los republicanos siempre han sido muy duros con los inmigrantes y Donald Trump no, digamos. También los demócratas, o Barack Obama también puso muchas medidas, ¿verdad?, anti-inmigratorias, ¿sí? Así que ahí hay que ir con prudencia, ¿no?, a la hora de valorar el asunto, ¿no? Luego, el combate al narcotráfico, el fentanilo que está destrozando a la población, que también tiene su responsabilidad ellos, ¿no? Así que no hay que no les echen toda la culpa a nosotros, ¿no? Es decir, hay también responsabilidad ahí, y bueno, en la frontera, mucha responsabilidad en la frontera, ¿qué está pasando, no? Ahí, ¿sí? La corrupción que puede haber, etcétera, ¿no? Ese es otro tema también que habrá que ver cómo lo toman cada uno de los dos. Y luego las relaciones comerciales México-Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso es importantísimo, yo creo que es uno de los temas más vitales, ¿no? Es decir, el T-MEC, ¿qué va a pasar con el T-MEC? Yo creo que es un tema que esperemos que pues no pues bueno, no se retoque, etcétera, nos ha costado mucho, ¿no? Bueno, si dijéramos Kamala Harris, sí hemos visto que ha puesto algunas trabas ahí en torno al T-MEC, ¿verdad? Donald Trump es antimigrante, los aranceles que quiere poner. Es más favorable Donald Trump al T-MEC, etcétera. Entonces, no sé, ahí yo no querría poner una valoración, conviene a uno u otro. Creo que va a ser muy importante que la próxima presidenta de México, sepa, ¿verdad?, y todo su equipo sepa manejar, ¿verdad?, adecuadamente. Yo sí confío mucho en José Ramón de la Fuente, ¿verdad?, como canciller, ¿verdad?, es una persona muy, muy preparada, etcétera. Creo que eso fue personalmente una buena elección. Y bueno, las relaciones internacionales son eso, internacionales, relaciones, es decir, que sobre todo nosotros con Estados Unidos debemos de saberlas llevar, etcétera, no dejarnos llevar por la pasión, por el corazón, sino más por la cabeza, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que la influencia, ¿no? Y el peso enorme, enorme que tiene Estados Unidos en México, ¿no? Entonces, y la influencia económica, etcétera. Y no nos conviene estar separados y peleados, ¿no? Es decir, creo que el TEMEC es algo bueno, positivo, ¿verdad? Para los tres países y espero que, yo creo que, independiente que esté a favor o no, creo que Sheinbaum es inteligente y esperemos que sepa cómo llevar esas relaciones a buen término y está esperando, claro, a ver quién es y luego ya para tomar sus propias decisiones. Por eso, para mí ahorita es un poquito dilema decir qué conviene a México, pero bueno, cada uno ya vemos estos temas, cómo lo va, cómo se tocarían, ¿verdad? Y luego, pues, lo que piensa cada uno, así de manera, rasgos muy, muy, muy generales, cada uno de los candidatos.
Pues sí,
No sé si hay alguna pregunta
ya veremos entonces cómo qué deciden los estadounidenses al final del día, aunque
más
ciertamente
o.
pues tiene un impacto. A ver, aquí una persona no deja nombre, dice, a ver, profe, o sea que cuando ganan los demócratas no hay intervención de Rusia y cuando gana Trump sí. ¿Qué pruebas tiene de que Trump tiene intenciones de salir de la OTAN? Si la gente se va a Twitter es porque los que desinforman son ustedes. Bueno, no deja nombre esta persona que nos escribe. Ah,
Bueno,
Fermín,
pues
Fermín, Fermín
Anonymous, yo,
Guadalajara.
bueno, aquí a mí eso que los que desinforman son ustedes, pues bueno, es un poquito muy aventurado, pues, pero bueno, Mercedes, tenemos que respetar todas las opiniones,
Claro.
pero a mí sí me gustaría también saber el nombre, ¿no? Porque yo aquí estoy dando la cara y
Fermín
viéndole el nombre,
Guadalajara.
¿no? ¿Eh? ¿Perdón?
Fermín
Bien, entonces,
Guadalajara.
pero bueno, ¿perdón? Fermín Guadalajara, bueno, Fermín Guadalajara,
Rápidamente,
dice.
profe, que ya se nos va el tiempo.
Pues nada, Fermín, respeto totalmente tu opinión. Si Donald Trump lo ha dicho, si quieres, pues luego buscamos en qué momento dijo que quería salirse de la OTAN. Lo ha dicho, está escrito, ¿verdad? Buscaremos la información. Y bueno, pues cada uno tiene sus medios y su forma de acceder a la información. Yo digo, ¿no? Mercedes, yo creo que es una de las mejores periodistas que tenemos en Jalisco y así apareció en una publicación. Así que
Sí,
pues.
así es. Pues,
Muchas
profe,
felicidades, Mercedes, ¿sí?
gracias. Se nos
Y
acabó el
a todo el
tiempo.
auditorio. Muchas gracias.
Gracias, profe. Gracias, audiencia. Hasta el próximo diálogo abierto. Que tengan un estupendo fin de semana.